El legado de Osvaldo no se ha terminado. Y que el ejemplo que él dio y el ejemplo de Harold Cepero está ahí.
Conmemoran un nuevo aniversario de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas.
La realidad es que la Constitución cubana continúa siendo una camisa de fuerza para el pueblo cubano.
Reaccionan dentro y fuera de la isla a la reforma de la Constitución castrista.
Están haciendo ganancias a base de una dictadura.
Cientos de manifestantes piden que el turismo de cruceros a Cuba no apoye a la represión.
Estados Unidos lanza advertencia tras amenazas del presidente de Irán.
Y en los deportes, el fantasma de las lesiones sigue persiguiendo al pelotero cubano Yoenis Céspedes.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
A 6 años de la muerte del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, en circunstancias aún no esclarecidas, recordamos el luctuoso hecho, que ha sido calificado por familiares y activistas como un asesinato a manos del régimen castrista.
Imaginaba una Cuba futura donde Osvaldo Payá tuviera voz y voto, donde hablara en los parlamentos.
Llena de esperanza y confianza, el amor sin límites a Cuba de Osvaldo.
Nosotros todavía no podemos creernos que mi papá esté muerto.
Osvaldo Payá es un hombre que ha entregado su vida por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Con gritos de libertad, aplausos y lágrimas, una multitud de personas dio un último adiós al hombre que en vida logró unir en una sola voz a favor de la libertad a miles de cubanos, Osvaldo Payá Sardiñas. Los restos mortales del líder del Movimiento Cristiano Liberación fueron enterrados en el cementerio de Colón, en La Habana. El último adiós a Osvaldo Payá estuvo rodeado por lo que tristemente, debido a su oposición al régimen castrista, lo persiguió en vida durante años, un fuerte operativo policial. A la salida del cortejo, por lo menos medio centenar de activistas y opositores fueron golpeados y posteriormente subidos a un autobús, previamente colocado en la zona por la policía. Muchos fueron impedidos de participar en el entierro. Los servicios fúnebres se habían realizado en la parroquia El Salvador del Mundo, situada en el barrio capitalino de El Cerro.
La primera impresión que tuve cuando hablé con él fue la de un hombre honesto.
La palabra libertad resonó a viva voz en la iglesia del Cerro, donde unas 400 personas conmocionadas recibieron el cuerpo del gestor del proyecto Varela, al tiempo que en medio de aplausos gritaban la palabra por la que tanto Osvaldo Payá luchó en vida.
Se podía vestir en él una persona con moralidad, con una familia, con un proyecto bien concreto.
La iglesia en la que Payá gestó el Movimiento Cristiano Liberación, su iglesia, esta vez recibió su cuerpo sin vida. También acogió en cada rincón las notas del himno nacional de Cuba, cuando los presentes rindieron tributo al hombre que dedicó su existencia a luchar pacíficamente por la democracia en su patria. Uno de los más importantes demócratas de Cuba ha muerto, pero no así su legado.
Que es un legado, que era una persona que es educada, una persona amante de su familia, amante de la patria. Creo que eso es lo que debe ser cada cubano.
Con profundo dolor, la familia de Payá se despidió del padre y esposo.
El Movimiento Cristiano Liberación reafirma hoy su compromiso con la lucha por los derechos del pueblo cubano. Nos inspira y nos llena de esperanza y confianza el amor sin límites a Cuba de Osvaldo y de Harold, un amor que les llevó a entregar sus vidas.
Seis años después, el legado de Osvaldo Payá vive, al tiempo que sus familiares continúan exigiendo la realización de una investigación independiente de los hechos.
Y Karen, la Unión Patriótica de Cuba rindió homenaje a Osvaldo Payá Sardiñas en el sexto aniversario de su fallecimiento. Integrantes de esa organización se reunieron en varios puntos de la isla para recordar su destacada lucha en contra de la dictadura castrista. Grisel González tiene los detalles.
Quienes continúan en Cuba en la lucha por lograr una Cuba como la que visionaba Oswaldo Payá, una Cuba democrática y con libertad política, recuerdan a Oswaldo Payá Sardiñas, al legado que les dejó y cómo continuar el camino para seguir luchando por la libertad del pueblo cubano que sigue en las redes de la dictadura castrocomunista.
Sin duda, Oswaldo Payá fue un gran hombre. Sin duda, Oswaldo Payá, con el proyecto Varela, con el trabajo del Movimiento Cristiano Liberación y junto a otras organizaciones prodemocráticas, Oswaldo Payá fue capaz de movilizar al mayor número de cubanos que se haya movilizado en aras de un proyecto democratizador durante las últimas 6 décadas.
Bueno, decir que solamente lo perdimos de manera física, porque su espíritu nos ha acompañado en todos estos años de lucha contra la dictadura, y que además de que muchas de las células de UMPACU tuvieron como base las ideas del proyecto Varela y las ideas de Payá, hoy la UMPACU apoya el proyecto que lidera su hija Rosa María Payá, precisamente dándole continuidad al legado de su padre. Y hoy en la UMPACU estamos seguros que con Cuba Decide vamos a lograr los sueños de Oswaldo Payá y de otros hermanos que dieron su vida por la libertad de Cuba.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba lo recordaron además como ser humano. Carlos Amel Oliva, coordinador de UMPACU, habló también a los presentes sobre quién era Payá, cuáles eran sus objetivos en su lucha por la libertad del pueblo cubano y el legado que les dejó.
Recuerdo que fue uno de los días más tristes que he tenido en la vida, porque sabía que además de un gran patriota, había muerto un gran amigo, un gran padre, un gran hermano. También vemos que fue un cubano que dignificó la lucha prodemocrática cubana, ya que fue el primer cubano que recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Oswaldo Payá Sardiñas respondía a las ansias y los anhelos de liberación, de libertad, de democracia de nuestro pueblo. Oswaldo Payá Sardiñas fue un luchador incansable por los derechos humanos en Cuba. Además, promovió el Movimiento Cristiano Liberación, que fue de mucha connotación en nuestra ciudad. Muchas personas se solidarizaron con este movimiento de alto perfil, intelectuales, médicos, abogados.
Grisa González, Televisión Martín. Liberación.
Y aquí en Miami, la familia Payá Acevedo y la Fundación para la Democracia Panamericana convocaron a la tradicional misa de acción de gracias por la vida de Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 6º aniversario de su muerte. Maite Luna asistió a la ceremonia.
El icónico templo católico abrió sus puertas para rendir homenaje a la memoria del reconocido líder de la oposición en Cuba, Oswaldo Payá Sardiñas, y a la del joven Harold Cepero Escalante, miembro de la nueva generación de cubanos entregados a la lucha por la libertad y la democracia.
El amor y todo el sacrificio de su vida por la liberación de los cubanos merecen mantener la lucha.
El legado de Oswaldo no se ha terminado, y que el ejemplo que él dio y el ejemplo de Harold Cepero está ahí.
Harold era un muchacho bueno, una persona de campo, humilde. No tenía vocación para ser sacerdote. El padre rector siempre le decía, tu vocación es política, social.
La homilía reunió a la familia de Oswaldo Payá y a una comunidad de exiliados y representantes de la oposición cubana y la diáspora.
Reuniendo a los dos pueblos en un solo pueblo.
Muchos de ellos congregados por 6ª ocasión en una misa de acción de gracias que los hizo rememorar una vez más el inolvidable legado del precursor del proyecto Varela.
Oswaldo era un hombre excepcional y que una trayectoria que nosotros los cubanos con un poco de dignidad debemos de reconocer, y ese es el motivo que yo estoy aquí reconociendo a Oswaldo, a su familia y lo que han hecho por nuestra patria.
Un hombre muy valiente que se arriesgó a contradecir todo lo que allá pasa.
Siento el dolor de Cuba porque desde niña me enseñaron a sentir lo mismo por Cuba que por Puerto Rico. Y siempre vengo porque yo reconozco que la obra de Payá fue una obra heroica.
El sacrificio de sus vidas generosamente entregadas por la liberación de Cuba va a dar fruto.
yo pienso que ya está dando frutos y que el sueño de ellos se va a hacer realidad en algún momento.
Por lo menos 17 damas de blanco fueron arrestadas este fin de semana por el régimen castrista cuando intentaban acudir a misa a pedir por la libertad de los presos políticos que se encuentran encarcelados, y las activistas fueron detenidas violentamente, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del movimiento opositor femenino, que permaneció detenida por más de 5 horas. Entre tanto, el opositor Luis Manuel Otero Alcántara permanecerá recluido 5 a 6 días en el centro de detención El Vivac, tras llevar a cabo el pasado sábado una protesta pacífica frente al Capitolio de La Habana. Su esposo, Yanlenis Núñez, dijo a Radio Martí que esa fue toda la información que le dieron este lunes las autoridades castristas.
Tras más de 4 décadas, la Carta Magna castrista será reformada. El texto discutido este fin de semana reafirma la inamovilidad del sistema. El recién designado sucesor nombró su Consejo de Ministros. Luis Guardia amplía.
En contra, abstenciones, unanimidad.
Una vez más, la Asamblea castrista aprueba por unanimidad. Esta vez fue el proyecto de constitución. Tras 2 días de discusiones, se le dio luz verde a una enmienda de la Carta Magna, que incluyó, entre otros, la supresión de la palabra comunismo de la Constitución.
Cuando se elimina el término comunista en un artículo más bien poético, de que expresa un deseo, una construcción futura de décadas, siglos, o sea, es simplemente aligerar la narrativa totalitaria de cara a la comunidad internacional.
Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución, obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social aprobado por el 6º y 7º Congreso del Partido.
Esta vez el texto semánticamente usa el término socialismo para acentuar supuestos cambios sociales, aun cuando mantiene de manera intocable el artículo 5 que afirma que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, y que subordina a este todos los órganos de gobierno y sus decisiones a la autoridad del partido.
La realidad es que la Constitución cubana continúa siendo una camisa de fuerza para el pueblo cubano que solamente puede pertenecer al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas según los artículos 5 y 6 y que el carácter totalitario, o sea, socialista del régimen cubano no puede ser cuestionado, no puede ser cambiado ni siquiera por la propia Asamblea Constitucional según otros acápites de la Constitución.
Ratificar como vicepresidente del Consejo de Ministros a comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.
El texto ratifica la inamovilidad del sistema y ahora abre la puerta a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace un vago reconocimiento a la propiedad privada, destaca la necesidad de la inversión extranjera y continúa limitando las libertades de expresión, de prensa y de asociación. Luis Guardia, Televisión Martí.
Cientos de exiliados cubanos protestaron este sábado en el downtown de Miami en contra del turismo de cruceros desde Estados Unidos a Cuba. A la manifestación, que tuvo lugar en la entrada al bulevar que conduce al puerto de Miami en las inmediaciones del centro comercial Bayside, se sumaron además estudiantes universitarios, exiliados nicaragüenses, venezolanos y estadounidenses para apoyar la campaña denominada No ayude a la represión.
Aquí estamos en defensa del pueblo cubano. El dinero de los cruceros va directamente al aparato militar y se usa para la represión en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela.
Estos cruceros, simplemente los fondos que devengan los militares, los devenga el régimen castrista, son utilizados para explotar al cubano, al obrero cubano y para incrementar la represión.
Los cruceros llevan ya como 3 años yendo a Cuba, aprovechándose del esclavismo virtual que existe en Cuba. Están haciendo ganancias a base de una dictadura que dirige todos los instrumentos de esa nación, en un estado totalitario.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Vedado y Alamar. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y seguimos con más noticias, Tomás, cuando regresemos. Estados Unidos lanza advertencia tras amenazas de las autoridades iraníes.
Y en Venezuela, Maduro continúa preparando una nueva constitución a su medida. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia al régimen de Irán luego de que el presidente Rouhani asegurara que un conflicto con su país sería la madre de todas las guerras. Y el secretario de Estado Mike Pompeo presentó una nueva estrategia contra la dictadura de Teherán. Isabel Cuervo tiene la información.
Nunca jamás amenace a los Estados Unidos de nuevo o sufrirá las consecuencias, publicó Trump en su cuenta de Twitter, luego de que el presidente iraní Hassan Rouhani aseverara que Estados Unidos debe entender que la paz con Irán es la madre de todas las paces y la guerra con Irán la madre de todas las guerras. Pero Estados Unidos no teme afrontar a los funcionarios iraníes de más alto nivel con sanciones, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
La administración de Trump sancionó a Larijani en enero por abusos a los derechos humanos.
Se refiere a Sadegh Larijani, jefe del Poder Judicial de Irán.
Tenemos la obligación de ejercer la máxima presión sobre la habilidad del régimen de generar y mover dinero.
Como parte de los esfuerzos de Estados Unidos de aumentar la presión económica sobre Teherán, Washington espera que el mayor número de países adopten el rechazo a este régimen y lo manifiesten, dejando de importar petróleo iraní.
Estamos pidiéndole a todas las naciones que están cansadas del comportamiento destructivo de Irán que se adhieran a nuestra campaña, especialmente nuestros aliados en Oriente Medio y Europa, cuyos pueblos han sido aterrorizados por décadas por las acciones de este violento régimen.
Barack Obama en su momento levantó sanciones a Irán en un esfuerzo por frenar su programa nuclear. En mayo, el presidente estadounidense Donald Trump restableció dichas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 líderes del régimen iraní y 3 compañías relacionadas con los guardianes de la revolución, así como contra el Banco Central de Irán. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos también anunció que la BBG, Agencia de Comunicaciones Civiles de los Estados Unidos, está dando nuevos pasos para ayudar a los iraníes a sortear la censura en su país y lanzará un nuevo canal en Farsi con 24 horas de información. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo y ahora regreso a estudios.
Continúa creciendo el malestar en Venezuela, un país en el que los sueldos condenan a los trabajadores a vivir en una extrema pobreza y donde las protestas parecen conducir a una huelga general indefinida. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela va camino a un paro forzoso. Las concentraciones se viven en todos los sectores, gremial, sindical, social y vecinal.
Algunos movilizados por el problema del efectivo, otros por el problema de la electricidad, otros por el problema del agua, otros por el problema del transporte. Es decir, hoy la sociedad venezolana en general está protestando en la calle, y está protestando porque estos derechos que están contenidos aquí le están siendo violados.
Venezuela presenta una crisis en la actualidad que se nota hasta en lo más básico. El régimen no garantiza ni siquiera el agua con el que bañarse, por lo que el drama tiende a empeorar aceleradamente. Crece el malestar porque la ineficacia premeditada golpea todo y a todos, forzando a muchos incluso a robar lo que sea y donde sea.
Se robaron todo el sistema de cableado, tanto el de alta tensión como gran parte del cableado interno del instituto. Se llevaron parte de las tuberías, se llevaron los sistemas de riego, ni hablar de dentro de la institución, todo lo que son equipos, computadoras, lámparas, luces. 5 vehículos que hay de la Fundación Jardín Botánico fueron absolutamente desmantelados.
Por ahora, Nicolás Maduro solo se ocupa de preparar su nueva constitución a la medida y nuevas elecciones en diciembre. Y el liderazgo opositor, entre comillas, intenta reagruparse sin mucho éxito y sin saber claramente cómo enfrentará una indetenible implosión social.
Estamos llamando a coordinar la protesta social, a coordinar la protesta ciudadana, a coordinar la respuesta política para entre todos alcanzar el mismo objetivo, que es recuperar las condiciones de vida y de trabajo de todos los venezolanos.
Frente a la aguda y cada vez más dantesca crisis, los propios venezolanos se las ingenian con eventos como el llamado Música por Medicinas, el nombre de la actividad realizada el pasado sábado en Caracas por organizaciones de derechos humanos. Los medicamentos recolectados serán distribuidos gratuitamente entre pacientes golpeados por el desabastecimiento que, según el gremio farmacéutico, alcanza el 85%. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos cubanos que nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Centro Habana y Marianao.
También a los residentes de Matanzas y Santa Clara. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos toda la información deportiva, bueno, pues ¿con quién? Por supuesto que nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí.
Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yoenis Céspedes regresó este fin de semana a la alineación de los Mets, pero su salud está muy lejos de ser la que necesita para brillar en las grandes ligas. El regreso de Céspedes fue por todo lo grande. En la tercera entrada del partido de este viernes, conectó su noveno jonrón de la temporada. Era su primer juego desde el 13 de mayo, cuando tuvo que abandonar por lesión. Pero al finalizar el encuentro, Céspedes dijo a la prensa que ha estado padeciendo de calcificaciones en sus talones y que probablemente necesite operarse. En ese caso, estaría unos 10 meses fuera de acción. Y este domingo, los Medias Rojas dieron otra muestra de cómo vienen para la segunda mitad de temporada. El zurdo Chris Sale se anotó su undécima victoria del año, ponchó a 9 en 6 entradas. En el cuarto acto, Jackie Bradley Jr. pegó un jonrón de 3 rayitas para superar a los Tigres por 9-1. Los Dodgers, por su parte, ya están sintiendo la inyección. Manny Machado, la segunda entrada, Machado pegó doblete de una carrera. Matt Kemp conectó par de jonrones para que los Dodgers le ganaran a los Cerveceros con pizarra de 11-2. Los Medias Blancas se fueron hasta Seattle. Allí Ryan Hillett puso a los Marineros arriba en la misma primera entrada con batazo de 3 carreras, jonrón para el left center. El zurdo Marco González iba a ponchar a 6 de Chicago para anotarse su undécima victoria del año, pizarra final de 8-2. Los angelinos, por su parte, recibieron a los Astros. Justin Upton jonroneó la tercera entrada para alejar a su equipo por 4-1 en ese momento. Mike Trout se iba a sumar en el séptimo con su bambinazo número 26 de la temporada. Marcador final de 14-5, ganaron los angelinos. Los azulejos, por su parte, vencieron a los Orioles allá en Toronto. En el octavo, los de casa perdían 4-1, pero ahí mismo Brandon Richard acercó a los azulejos con bambinazo de rayitas. Lo iba a decidir el venezolano Yangelis Solarte con otro batazo de vuelta completa. 5-4 fue el marcador allá en Toronto. Y este fin de semana el cubano Yandy Díaz fue subido desde ligas menores. Fue su debut en esta temporada 2018 y le fue muy bien. Batió 4 imparables, incluido un triple. Los indios, se recuerden, van de líderes en el centro de la Americana con 9.5 juegos sobre los mellizos. Y este domingo la escuadra cubana que participa en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla fue superada por el equipo de Puerto Rico. Los boricuas llegaron a fabricar 4 carreras en la cuarta entrada para decidir el partido. Bueno, y este es otro tema, el asunto de los centroamericanos en Barranquilla. La delegación cubana de manera general está tratando a ver si puede mantener el liderato en la tabla de posiciones, o sea, en el medallero. Pero parece que esta va a ser...
¿Está complicado?
Sí, sí. Ellos han ido perdiendo terreno y ya creo que a nivel de centroamericano esta vez pues pudieran hasta ceder lo que es el liderato.
Pero eso después de que Cuba perdió en contra de Alemania y ya la pelota está, bueno, no por solo, el piso...
Bueno, el béisbol es uno de ellos, pero recuerden que son muchísimos deportes.
Pero todos los deportes, eso ya...
México y Colombia en ese orden pudieran terminar incluso.
¿Y Cuba ya haya declinado de esa mala manera? En todos.
Bueno, está tratando de ver si puede aguantar en los centroamericanos, que es lo último que le queda, pero pudiera ser este el principio del fin.
Tan variando.
Pues estaremos al tanto. Gracias, Tommy. Y gracias a ustedes, amigos.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live y en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La guerrilla de las FARC tomó posesión de 7 de las 10 plazas en el Congreso que le garantiza el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Pero el Parlamento, que legislará los próximos 4 años, está dominado por la derecha opositora al acuerdo. La agencia France Press tiene la información.
Un día histórico para Colombia. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido del desarme de la exguerrilla FARC, se estrenó el viernes en el Congreso.
Este es un Congreso verdaderamente único. Un Congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible, gracias al fin del conflicto, con la mayor guerrilla del país y del continente.
De las 10 plazas garantizadas por el Pacto de Paz, los exguerrilleros solo ocuparon 7. Entre los nuevos legisladores están los líderes rebeldes Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo y 2 mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez. Esta última compañera del fallecido máximo comandante Manuel Marulanda, Tiro Fijo.
Estamos aquí en este Congreso para defender los intereses del pueblo, para defender los intereses de las comunidades, de los territorios y, por supuesto, para aclimatar esta paz que tanto necesita Colombia.
El Parlamento que legislará los próximos 4 años está dominado por la derecha afín al presidente electo Iván Duque, opositor al acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de lucha armada de las FARC y que dividió profundamente al país.
Que empiecen por contarle al país y pedirle perdón por todos los crímenes que han cometido. Yo no me siento a gusto con ellos aquí.
El conflicto armado colombiano ha dejado más de 8 millones de víctimas en 50 años de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
Desde sus inicios, la dictadura castrista siempre ha mantenido un férreo control de la información.
En cada etapa de censura ha predominado un objetivo, desde la música en inglés en los años 60 hasta el paquete semanal y la internet en el siglo XXI. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Hola, ¿qué tal? Desde que comenzaron a proliferar en Cuba en los 80 y los 90 los llamados bancos particulares para alquilar de manera progresiva en formato beta, VHS, VCD o DVD, programación y cine producidos en el exterior, el régimen castrista de una manera u otra se las ha ingeniado para controlar los contenidos. Hoy, con el paquete semanal, no es la excepción.
Esos discos duros que están aquí ahora en estos momentos son discos duros de clientes, los cuales el lunes a primera hora ellos vienen a buscarlo y empiezan a expandirlo por toda Ciudad Habana y por toda provincia.
Según resalta el profesor universitario Ted Henken del Barrush College, especialista en temas cubanos, para sobrevivir el paquete se porta bien y permanece al margen de políticas que provocarían su cierre. De historias recientes, la censura de la producción de Telemundo, El Señor de los Cielos.
A ver, no me estás entendiendo. Lo que yo quiero es que le llames ahorita mismo a Raúl Castro para que le digas que vamos a ir para allá porque yo quiero hablar con él.
Y es que solo por representar los vínculos del régimen castrista con las redes del narcotráfico en Latinoamérica, a cada creador del paquete le informaron directamente que no podían distribuir la serie.
¿Pero por qué cogerla de nuevo con el cubano? Raúl Castro, denuncia a los productores de la serie El Señor de los Cielos si es mentira lo que ellos están diciendo. ¡Vamos! ¡Denúncialo! ¡Que comiencen las tribunas abiertas! No me parece.
Fuentes cercanas al paquete semanal aseguran que si bien los departamentos de la seguridad del Estado cubano llevan algún tiempo monitoreándolo, ahora es cuando han decidido ejercer un mayor control fiscalizando su contenido. De hecho, el trabajo investigativo La Internet en Cuba del sitio web independiente Periodismo de Barrio presenta al encargado de la música del paquete y él mismo deja entrever la autocensura a la hora de colocar los videoclips y las canciones.
Yo me cuido mucho y yo cuido mucho el paquete. No pongo ninguna canción que incite, ¿me entiendes?, a alguna persona a hacer algo que no esté, ¿me entiendes?, que no esté sobre la ley, ¿me entiendes?
Hoy no tengo ganas de estar presentando.
Pero los tentáculos de la censura oficialista se extiende también a los youtubers. Y la última víctima fue Pedrito el Paquetero, por tocar temas escabrosos desde el punto de vista social.
Tú no puedes hacer un chistecito que no tiene ninguna doble intención o que enseguida ya te están señalando con el dedo acusador.
Ahora bien, el paquete semanal pasa por el filtro castrista que elimina programación. Baste recordar que fueron retirados shows locales producidos en Miami y espacios noticiosos como Antena Live. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Gracias, Yoandy. Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes. Respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La música cubana se apoderó del escenario anoche durante la celebración anual de los Premios Juventud 2018.
Y la carrera profesional de uno de los bailarines cubanos más reconocidos en el mundo vuelve a la pantalla grande. Roxana Romero tiene toda la información en su segmento de entretenimiento.
Y
Los cubanos se robaron el show durante los premios Juventud 2018 que se celebraron este pasado fin de semana en Miami. La música que proviene de la mayor de las Antillas puso a todo el mundo a bailar. Renombrados artistas como Jacob Forever, gente de Son El Chacal, El Mincha, El Tiger y Yomel y El Dani, entre otros, interpretaron el cubatón, popular género que continúa pegando en todos los rincones del mundo. Pitbull, quien ha ayudado a poner este estilo de música en el mapa global, dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de la cultura cubana.
Siendo cubano-americano, siempre he tenido esta conexión con la isla de Cuba, la cultura de Cuba, la comunidad de Cuba, la calle de Cuba, pero más que nada con la música. Y quiero darle muchas gracias a la música porque no solamente nos da la oportunidad de ser parte del sueño americano, pero sin embargo vivir el sueño americano.
Diferente a años anteriores, este año no hubo galardones. La entrega de premios fue sustituida por energéticas actuaciones que entregaron momentos únicos para los innumerables fanáticos que disfrutaron de un buen tiempo. Y mientras tanto, la historia de otro cubano que ha disfrutado de la fama internacional pronto podría ser premiada. Yuli se encuentra entre los filmes que competirá por la Concha del Oro del 66 Festival de San Sebastián en España. La película, dirigida por la española Isiar Boyaín, cuenta la impresionante trayectoria profesional del bailarín habanero Carlos Acosta. El filme competirá contra otros títulos como son El Reino y Quién te cantará. Acosta, que se retiró del Royal Ballet de Inglaterra tras ser su bailarín principal, nació en la capital cubana en 1973 y comenzó su entrenamiento en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. En octubre regresará a Londres para celebrar sus 30 años como bailarín profesional. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Este domingo les cuento, se corrió el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, en el que el británico Lewis Hamilton retomó el control con una sonada victoria. La escudería Mercedes y su piloto estelar dominaron la carrera, en la que el alemán Sebastian Vettel accidentó su Ferrari y debió abandonar. Ahora Hamilton va de líder en el campeonato de pilotos con 17 puntos sobre Vettel. Vamos ahora al Tour de Francia, 15ª etapa. El danés Magnus Kort Nielsen conquistó la manga al liderar un sprint final de tres ciclistas. El británico Geraint Thomas conservó la camiseta amarilla y va de líder en la tabla general. Este domingo se inició el Rally de la Vía de la Seda. Este año la carrera solo pasará por territorio ruso, con meta final en Moscú. Cubrirá algo de más de 3.500 kilómetros. El español Nani Roma es uno de los pilotos favoritos para ganar esta prueba. Y el futbolista alemán Mesut Özil abandonó la selección alemana. Özil ha sido ampliamente criticado por tomarse fotos junto al presidente turco Tayyip Erdogan. El futbolista ha alegado discriminación dentro de la selección y por ese motivo, dice, se ha retirado. Y por último, Neymar Jr. insiste en que desea ganar la Champions junto al PSG. El mensaje llega días después de que corrieron algunos rumores acerca de una posible salida del crack brasileño hacia otro club. Neymar dijo también que espera tener una gran temporada allá cuando regrese a Francia. Y bueno, esto de Neymar cuando salió del Barcelona creó una polvareda tremenda. Ahora de pronto se formaba otra alrededor del PSG que se iba. Dice que no se va, que quiere ganar la Champions. Yo creo que tiene que un poco concentrarse en jugar fútbol, Neymar, porque cuando tú estás en todas esas noticias así...
Bueno, y mientras tanto, tú seguirás dando la noticia. Sí,
no, sí. No queda de otra, ¿no?
Los chistosos son los videos esos virales que hacen la caída de Neymar.
La caída, sí. El Mundial fue fatal para él.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. A 6 años de la muerte del líder opositor cubano Osvaldo Payá, en circunstancias aún no esclarecidas, recordamos el luctuoso hecho que ha sido calificado por familiares y activistas como un asesinato a manos del régimen castrista.
Quienes continúan en Cuba en la lucha por lograr una Cuba como la que visionaba Osvaldo Payá.
Una Cuba futura donde Osvaldo Payá tuviera voz y voto, donde hablara en el Parlamento.
Nos inspira y nos llena de esperanza y confianza el amor sin límites a Cuba de Osvaldo.
Nosotros todavía no podemos creernos que mi papá esté muerto.
Osvaldo Payá es un hombre que ha entregado su vida por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Con gritos de libertad, aplausos y lágrimas, una multitud de personas dio un último adiós al hombre que en vida logró unir en una sola voz a favor de la libertad a miles de cubanos. Osvaldo Payá Sardiñas. Los restos mortales del líder del Movimiento Cristiano Liberación fueron enterrados en el cementerio de Colón en La Habana. El último adiós a Osvaldo Payá estuvo rodeado por lo que tristemente, debido a su oposición al régimen castrista, lo persiguió en vida durante años, un fuerte operativo policial. A la salida del cortejo, por lo menos medio centenar de activistas y opositores fueron golpeados y posteriormente subidos a un autobús, previamente colocado en la zona por la policía. Muchos fueron impedidos de participar en el entierro. Los servicios fúnebres se habían realizado en la parroquia El Salvador del Mundo, situada en el barrio capitalino de El Cerro.
La primera impresión que tuve cuando hablé con él fue la de un hombre honesto.
La palabra libertad resonó a viva voz en la iglesia del Cerro, donde unas 400 personas conmocionadas recibieron el cuerpo del gestor del proyecto Varela, al tiempo que en medio de aplausos gritaban la palabra por la que tanto Osvaldo Payá luchó en vida.
Se podía vestir en él una persona con moralidad, con una familia, con un proyecto bien concreto.
La iglesia en la que Payá gestó el Movimiento Cristiano Liberación, su iglesia, esta vez recibió su cuerpo sin vida. También acogió en cada rincón las notas del himno nacional de Cuba, cuando los presentes rindieron tributo al hombre que dedicó su existencia a luchar pacíficamente por la democracia en su patria. Uno de los más importantes demócratas de Cuba ha muerto, pero no así su legado.
Que es un legado, que era una persona que uno honraba, una persona amante de su familia, amante de la patria. Creo que eso es lo que debe ser cada cubano.
Con profundo dolor, la familia de Payá se despidió del padre y esposo.
El Movimiento Cristiano Liberación reafirma hoy su compromiso con la lucha por los derechos del pueblo cubano. Nos inspira y nos llena de esperanza y confianza el amor sin límites a Cuba de Osvaldo y de Jaro, un amor que les llevó a entregar sus vidas.
Seis años después, el legado de Osvaldo Payá vive, al tiempo que sus familiares continúan exigiendo la realización de una investigación independiente de los hechos.
Y Karen, la Unión Patriótica de Cuba rindió homenaje a Osvaldo Payá Sardiñas en el 6º aniversario de su fallecimiento. Integrantes de esa organización se reunieron en varios puntos de la isla para recordar su destacada lucha en contra de la dictadura castrista. Grisel González tiene todos los detalles.
Quienes continúan en Cuba en la lucha por lograr una Cuba como la que visionaba Osvaldo Payá, una Cuba democrática y con libertad política, recuerdan a Osvaldo Payá Sardiñas, al legado que les dejó y cómo continuar el camino para seguir luchando por la libertad del pueblo cubano que sigue en las redes de la dictadura castrocomunista.
Sin duda, Ovaldo Payá fue un gran hombre. Sin duda, Ovaldo Payá, con el proyecto Varela, con el trabajo del Movimiento Cristiano Liberación y junto a otras organizaciones prodemocráticas, Ovaldo Payá fue capaz de movilizar al mayor número de cubanos que se haya movilizado en aras de un proyecto democratizador durante las últimas 6 décadas.
Bueno, decir que solamente lo perdimos de manera física porque su espíritu nos ha acompañado en todos estos años de lucha contra la dictadura y que además de que muchas de las células de UNPACU tuvieron como base las ideas del proyecto Varela y las ideas de Payá, hoy la UNPACU apoya el proyecto que lidera su hija Rosa María Payá, precisamente dándole continuidad al legado de su padre. Y hoy en la UNPACU estamos seguros que con Cuba Decide vamos a lograr los sueños de Ovaldo Payá y de otros hermanos que dieron su vida por la libertad de Cuba.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba lo recordaron además como ser humano. Carlos Amel Oliva, coordinador de UNPACU, habló también a los presentes sobre quién era Payá, cuáles eran sus objetivos en su lucha por la libertad del pueblo cubano y el legado que les dejó.
Recuerdo que fue uno de los días más tristes que he tenido en la vida porque sabía que además de un gran patriota, había muerto un gran amigo, un gran padre, un gran hermano. También vemos que fue un cubano que dignificó la lucha prodemocrática cubana, ya que fue el primer cubano que recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Ovaldo Payá Sardiña respondía a las ansias y los anhelos de liberación, de libertad, de democracia de nuestro pueblo. Ovaldo Payá Sardiña fue un luchador incansable por los derechos humanos en Cuba. Además, promovió el Movimiento Cristiano Liberación, que fue de mucha connotación en nuestra ciudad. Muchas personas se solidarizaron con este movimiento de alto perfil, intelectuales, médicos, abogados.
Grisa González, Televisión Martí.
Y aquí en Miami, la familia Payá Acevedo y la Fundación para la Democracia Panamericana convocaron a la tradicional misa de acción de gracias por la vida de Ovaldo Payá y Harold Cepero en el 6º aniversario de su muerte. Maite Luna asistió a la ceremonia.
El icónico templo católico abrió sus puertas para rendir homenaje a la memoria del reconocido líder de la oposición en Cuba, Ovaldo Payá Sardiñas, y a la del joven Harold Cepero Escalante, miembro de la nueva generación de cubanos entregados a la lucha por la libertad y la democracia.
El amor y todo el sacrificio de su vida por la liberación de los cubanos merecen mantener la lucha.
El legado de Ovaldo no se ha terminado. Y que el ejemplo que él dio y el ejemplo de Harold Cepero está ahí.
Harold era un muchacho bueno, una persona de campo, humilde. No tenía vocación para ser sacerdote. El padre rector siempre le decía, tu vocación es política, social.
La homilía reunió a la familia de Ovaldo Payá y a una comunidad de exiliados y representantes de la oposición cubana y la diáspora.
Reuniendo los dos pueblos en un solo pueblo.
Muchos de ellos congregados por sexta ocasión en una misa de acción de gracias que los hizo rememorar una vez más el inolvidable legado del precursor del proyecto Varela.
Ovaldo era un hombre excepcional y que una trayectoria que nosotros los cubanos con un poco de dignidad debemos de reconocer, y ese es el motivo que yo estoy aquí reconociendo a Ovaldo, a su familia y lo que han hecho por nuestra patria.
Un hombre muy valiente que se arriesgó a contradecir todo lo que allá pasa.
Siento el dolor de Cuba porque desde niña me enseñaron a sentir lo mismo por Cuba que por Puerto Rico. Y siempre vengo porque yo reconozco que la obra de Payá fue una obra heroica.
El sacrificio de sus vidas generosamente entregadas por la liberación de Cuba va a dar fruto. Yo pienso que ya está dando fruto y que el sueño de ellos se va a hacer realidad en algún momento.
Y precisamente tenemos con nosotros a Rosa María Payá Acevedo, hija de Ovaldo Payá y coordinadora del proyecto Cuba Decide. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Antena Live.
Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias, Tommy, Karen, un gusto.
Rosa, comenzamos desde el punto de vista del hombre, del padre. ¿Qué nos puedes contar de tu padre después de 6 años de su partida?
Karen, nosotros pasamos siempre estos tiempos con mucha tristeza, con mucho dolor, extrañando mucho a mi papá y también a Harold, pero también muy agradecidos por el tiempo que estuvieron con nosotros, ¿no? Mi padre es en mi vida, en este momento, todavía una presencia y además una referencia para cada una de mis acciones, ¿no? Es también esa persona que nos brindó y que me brindó, bueno, pues el cariño, la responsabilidad, el conocimiento, la sabiduría, las bases de lo que es mi familia y de lo que es también mi persona.
Rosa María, Osvaldo obviamente fue una inspiración para el pueblo cubano y hablaste en estos momentos ahora como fue como padre, pero ahora como opositor, ¿cómo continuó esa lucha con él? ¿Cómo él fue como un opositor, un cubano que amaba a su país y amaba la democracia?
Tommy, mi papá tenía una gran responsabilidad y lo sentía sobre sus hombros, sobre el presente y el futuro de Cuba. Mi papá no solamente decidió echar adelante el movimiento opositor cubano, sino la ciudadanía cubana. El interés mayor, la obsesión de mi padre era lograr ese proceso de liberación nacional que empieza de manera individual, empieza en cada persona, en cada firmante del proyecto Varela, en cada nuevo miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, en cada nuevo miembro de la oposición, en cada cubano, que a pesar del miedo, como él mismo decía, no permitía que el miedo lo controlase más. Esa era la metodología de mi padre y eso es también lo que nosotros intentamos continuar, emulando su ejemplo y también pues volviendo a su legado, volviendo a sus palabras que no son solamente de esperanzas, no son solamente de sentido de la vida y de ánimo para los cubanos, sino que están muy concretas, ¿no? En las pautas, en las acciones específicas que los cubanos podemos exigir por nuestros derechos, como es el caso de la realización de un plebiscito, como es el caso de volver a los ciudadanos para que sean los ciudadanos quienes reclamen sus derechos activamente.
Ahora, Rosa, han pasado 6 años, 6 años de total impunidad. Has viajado medio mundo reclamando justicia, has presentado el caso de la muerte de tu padre ante foros internacionales y los victimarios aún no pagan. ¿Qué nos puedes decir?
Que la justicia llegará en el momento en que llegue la libertad. Los cubanos sabemos eso perfectamente. Los cubanos sabemos que para comenzar una nueva vida para de manera colectiva, para como nación ir hacia adelante, bueno, pues es necesario un proceso de transición democrática que va acompañado de un proceso de justicia transicional. Esa justicia nosotros estamos convencidos de que la vamos a obtener. Ahora, eso no significa que mientras luchamos por la libertad no continuemos exigiendo una investigación independiente y no continuemos exigiendo que pare la impunidad, la manera en que tenemos los cubanos de luchar contra la impunidad en un momento donde todavía vivimos bajo el totalitarismo, donde todavía vivimos bajo la represión, es precisamente movilizando las voces también de los que están afuera, movilizando las voces de los poderes de este mundo, de la comunidad internacional, de los gobiernos en funciones. Muchas veces esas voces es lo único que tenemos para que se tiendan como un velo entre las armas, entre la represión de la familia Castro y de la inteligencia cubana y de los cuerpos de los opositores y los cuerpos de los ciudadanos cubanos. Con mi padre no funcionó, pero a mi padre también lo dejaron solo durante mucho tiempo. Ojalá no sea ese el caso de ningún otro opositor en Cuba, ojalá no le pase eso a ningún otro cubano y por eso también luchamos, ¿no? Y por eso hemos estado levantando nuestras voces estos últimos 6 años y por eso vamos a seguir, para que pare la impunidad y para en el momento en que podamos hacerlo, bueno, en ese momento haya justicia y justicia para todos, que significa restitución, no revancha.
Rosa María, y siguiendo ese en donde está Cuba Decide, el proyecto que promueves y coordinas, brevemente, ¿cómo está en estos momentos ese rumbo a ese plebiscito vinculante que ustedes buscan?
También es una continuación de la idea de mi padre, de su documento, plebiscito ahora, es un volver a la ciudadanía y es algo que tiene muy preocupado al régimen cubano, tan preocupado que se han invertido en una reforma constitucional para tratar de reafirmar y de legitimar lo que no tiene legitimidad ninguna, que es al Partido Comunista como rector de la sociedad y del Estado. Por eso este referéndum no tiene sentido, porque lo que los cubanos queremos es plebiscito, y no con la pregunta del régimen, sino con la pregunta de la libertad, que son las elecciones libres. Por esa es porque es por lo que luchamos y eso es también lo que los cubanos quieren y merecen. Nosotros estamos inspirados en ese camino y creo que vamos avanzando.
Muchísimas gracias, Rosa María Payá. El legado de tu padre obviamente sigue vivo.
Sí. Muchas gracias.
Por lo menos 17 damas de blanco fueron arrestadas este fin de semana por el régimen castrista cuando intentaban acudir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos que se encuentran encarcelados. Las activistas fueron detenidas violentamente, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del movimiento opositor femenino, que permaneció detenida por más de 5 horas. Entre tanto, el opositor Luis Manuel Otero Alcántara permanecerá recluido de 5 a 6 días en el centro de detención El Vivac tras llevar a cabo el pasado sábado una protesta pacífica frente al Capitolio de La Habana. Su esposa Yelenis Núñez dijo a Radio Martí que esa fue toda la información que le dieron este lunes las autoridades castristas.
Tras más de 4 décadas, la Carta Magna castrista será reformada. El texto discutido este fin de semana reafirma la inamovilidad del sistema. El recién designado sucesor nombró su Consejo de Ministros. Luis Guardia amplía.
En contra, abstenciones, unanimidad.
Una vez más, la Asamblea castrista aprueba por unanimidad. Esta vez fue el proyecto de constitución. Tras 2 días de discusiones, se le dio luz verde a una enmienda de la Carta Magna, que incluyó, entre otros, la supresión de la palabra comunismo de la Constitución.
Cuando se elimina el término comunista en un artículo más bien poético, de que expresa un deseo, una construcción futura de décadas, siglos, o sea, es simplemente aligerar la narrativa totalitaria de cara a la comunidad internacional.
Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución, obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social aprobado por el 6º y 7º Congreso del Partido.
Esta vez el texto semánticamente usa el término socialismo para acentuar supuestos cambios sociales, aun cuando mantiene de manera intocable el artículo 5 que afirma que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y que subordina a este todos los órganos de gobierno y sus decisiones a la autoridad del partido.
La realidad es que la Constitución cubana continúa siendo una camisa de fuerza para el pueblo cubano que solamente puede pertenecer al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas según los artículos 5 y 6 y que el carácter totalitario, o sea, socialista del régimen cubano no puede ser cuestionado, no puede ser cambiado ni siquiera por la propia Asamblea Constitucional según otros acápites de la Constitución.
Ratificar como vicepresidente del Consejo de Ministros a comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez.
El texto ratifica la inamovilidad del sistema y ahora abre la puerta a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace un vago reconocimiento a la propiedad privada, destaca la necesidad de la inversión extranjera y continúa limitando las libertades de expresión, de prensa y de asociación. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y así termina, amigos, esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Además, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios, videos a martinantenalive@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.